¿Sabes qué es lo más grave? También digo que incluso, bueno, había también un periodista en la mesa, que es Sebastián Domenech, y no por puntualizarlo a él, porque sea él, pero digo, ¿cuántas veces los periodistas se cruzaron con Scioli en una mesa, en una entrevista radial, televisiva o lo que sea? Y la verdad es que, como lo enfrentó este señor Salinas ayer, no lo enfrentó nadie a Daniel Scioli, poniéndolo, digamos, diciéndole las cosas claras y lo más claras posible desde la experiencia terrible que tuvo este señor y que tuvo su hijo de tan solo 13 años.
Adrián Amado es especialista en comunicación, tiene títulos que ahora no estoy encontrando, pero ya lo conocemos. Ha charlado varias veces con nosotros y ayer tuiteó: basta sentar a un ciudadano frente a un político a la vista de todos para comprobar cuántas preguntas se perdió de hacer el periodismo. Hola Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludar a toda esa mesa.
Gracias por atendernos, Adriana. Muy elocuente tu tweet y a mí también me hizo pensar no solo acerca del periodismo, sino a Scioli como a su carrera política, porque si empezamos a revisar un poco, vamos a los datos duros, a los hechos constantes y sonantes, y Scioli hizo una carrera política basada en no aparecer, más que aparecer. Cuando tuvo que aparecer, le pasó lo que pasó, que fue el año pasado. Tuvo que aparecer a la fuerza con un mensaje que no le era propio, porque básicamente nunca tuvo un mensaje, y quedó expuesto en un montón de cosas, desde cosas tan básicas como que dijimos: ah, pero habla bastante, bastante mal Scioli, ¿no? Que le faltan bastantes letras, pronunciar bastantes letras cuando habla, hasta esa caída o esa permanente repetición de conceptos kirchneristas que, como decía recién, no le eran propios. Así que acá tenemos un poco de lo que le faltó al periodismo de preguntarle a Scioli y todo lo que a Scioli le faltaba para poder responder también, ¿no?
Mira, lo que pasó fue que durante muchos años, incluso te diría mucho más que 15 años, el periodismo empezó a regodearse en la propaganda del poder. Fíjate que todavía hoy siguen leyendo los tweets, aunque sean dichos incomprobables, y comentando los tweets de muchos políticos. Se acostumbraron a que no podían preguntarle directamente, se acostumbraron a muchos políticos que no daban conferencia de prensa. Y a la vez los políticos también perdieron ese músculo de la pregunta, porque como aparecían en programas complacientes o pautaban conferencias que no tenían preguntas, ellos también se olvidaron cómo es esto de manejar la controversia. Cuando analizamos lo que le pasó a Scioli, nos olvidamos que Scioli pierde por un hecho absoluto, que fue que en agosto del año pasado, justo el mismo día de las primarias, se inundó la provincia de Buenos Aires. Y ahí nos dimos cuenta que cuando el gobernante tenía que salir a hablar, lo único que nos mostraba eran los avisos que tenía preparado para la campaña. Entonces te encontrabas con un montón de problemas derivados de esas inundaciones y con una dirigencia que seguía enfocada en ver si ganaba, si no ganaba, si digamos, cómo le iban las elecciones. Entonces me parece que este tipo de eventos lo que nos plantea es que ese estilo de comunicación política no nos llevó a ningún lado, porque los políticos estaban tranquilos porque decían: yo digo lo que yo quiero decir, ¿no? Y entonces llenaban de YouTube sus avisos de autoelogio. Y los periodistas encantados de comentar los tweets o el Facebook y nunca pedir una interpelación. Y la ciudadanía hoy se da cuenta que tiene un montón de preguntas, que el periodismo no canaliza esas preguntas, sino que sigue siendo ese comentarista de los dichos del poder. Y entonces cada vez que pasa esto, ¿no? Que como las circunstancias hacen que una persona común y corriente pueda preguntar cuestiones esenciales o plantear esa contradicción que todos vemos, pero que los políticos, sus consultores y los periodistas están empeñados en no ver, que hay una contradicción inmensa entre el discurso propagandístico y lo que es la realidad cotidiana, especialmente de una zona tan tremenda como es el conurbano bonaerense.
Es como que es un ejercicio en el que todos los que lo estamos viendo nos quedamos afuera, en donde uno se regodea preguntando y el otro se regodea respondiendo, pero ninguno lo para y le hace una repregunta o un cuestionamiento. Son como dos lugares cómodos, unos en el lugar de periodistas y otros en el lugar de político que tiene las respuestas para todo. ¿Sería eso?
Totalmente, se refugiaron en su ideología, en su posición. Nosotros confundimos opinión con información, entonces creemos que los energúmenos gritando en un programa de pseudo análisis político o gente expresándose así graciosamente en el Twitter. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Y los ciudadanos no necesitan conocer la opinión de un político, conocer la opinión de un periodista. Necesitan saber cuáles son los hechos cotidianos que le afectan a la vida. Y en pos de ese supuesto derecho de opinión, nos hemos quedado sin información. Y entonces resultó ser que cada día nos desayunamos con un hecho nuevo que nos muestra que esa opinión, si no está fundada en información, si no está fundada en conocimiento, nos vuelve unos energúmenos gritando estupideces, pero que no aporta nada. Digo, es un derecho de opinión bobo, ¿no? Un derecho de opinión vacío, que de pronto se enfrenta con gente revoleando bolsos por arriba de la verja, muertes inexplicables en la puerta de la esquina, situaciones cotidianas en el transporte, en la energía, en la educación, que todos los días nos enfrentan con un desasosiego cotidiano que no tiene nada que ver con ese discurso exitista o de problemas que no hacen a la cuestión. Fíjate una cuestión de hoy cotidiano, todos los móviles de todos los medios estaban apostados a la puerta de tribunales. ¿Eso es tan importante para la señora que vive en Lomas del Mirador? No bastaba con decir al final del día, bueno, eso pasó, la señora imputada declaró y ya está. No, estaban regodeados si llegaba, si no llegaba, si iba a decir, no iba a decir. Eso te agota, porque vos lo que necesitas son datos tan básicos como va a llover esta noche, a qué hora llega el colectivo, tengo que salir a esperar a mi chica a la parada del colectivo. ¿Entendés que hay información básica que sigue estando ausente? Y los medios siguen insistiendo en comentar ese poder que cada vez está más menoscabado, justamente porque es un poder apoyado en nada, ¿viste? En supuestos, en propaganda. Y yo creo que, digamos, el camino para recuperar la confiabilidad del periodismo está en dar cada vez más preguntas. ¿Sabes qué hacía Michael Moore? Lo tenés a Michael Moore.
Sí, por supuesto, el documentalista norteamericano.
Este documentalista norteamericano, cuando armaba su equipo de producción, convocaba a chicos de 10 o 12 años, porque le iban a hacer las preguntas elementales que una persona encerrada en sus prejuicios, en sus preocupaciones, no iba a hacer. Y yo creo que pasa eso, creo que necesitamos recuperar esa capacidad de pregunta de un niño, o esa capacidad de pregunta desprejuiciada que se ve cuando aparece un ciudadano desesperado por la situación, para volver a reconstruir la confiabilidad. Ahora, también es un poco perverso, ¿viste?, que tenga que pasar o que tenga que convocar una persona para que esto ocurra. Digo, me parece que los periodistas, digo, y esto que estoy diciendo no es una opinión, está basado en información. Nosotros hemos estudiado bastante el hecho y hemos hecho un análisis de las noticias de los diarios, que se supone que son como la parte de información más trabajada, con más profundidad, que van mucho más allá de lo que puede por ahí un notero en la calle. Y nosotros descubrimos que el 60% de las fuentes de las noticias de información general es el Estado, en deportes, en educación, en cultura, en todo. El Estado es la fuente principal. La verdad es que el Estado es importante, pero no es la mayoría de la población. ¿Y dónde están los ciudadanos? En una de cada 10 noticias. ¿Dónde están los expertos? En una de cada 10 noticias. ¿Dónde está la sociedad civil organizada? En una de cada 10 noticias. El 65% de las noticias es de temas de campaña, de política, de cosas que son preocupaciones de los políticos. Fíjate que seguimos comentando y probables candidaturas para el 2017 como si tuviéramos pocos problemas cotidianos.
Claro. Relacionado con esto, la semana pasada hablábamos dos cosas. Uno, el caso de Fernando Carrera, que fue absuelto definitivamente por la Corte Suprema la semana pasada, quien había sido imputado en su momento, acusado y encarcelado durante 7 años de haber cometido algunos asesinatos, que había querido robar, claro, y que después atropelló 3 personas huyendo, toda la película, el Ratty Horror Show que hizo Enrique Piñeiro, y ahí decíamos cómo, y lo dice Piñeiro específicamente en el documental, cómo todo el periodismo y los movileros que estaban en el lugar mostraban lo que la policía quería que se mostrara. O sea, no había un periodista haciendo preguntas por otro lado, más allá de que también la policía plantó testigos en lugar, etcétera, etcétera. No fue algo más que una cobertura superficial preguntándole a las autoridades qué había pasado en un hecho tan grave, sin siquiera tratar de preguntar algo más o averiguar algo por otros carriles que no sean los carriles oficiales, ¿no?
Pero también pasó, ¿te acordás con la chiquita esa Candela que había desaparecido y que estuvo al periodismo una semana convocando por trata de personas? Y resulta que no habían hecho la pregunta que había que hacer, que sí, ¿y el papá de esa chiquita dónde está? Y resultaba ser que estaba en la cárcel por narcotráfico. Una semana tardaron en que apareciera ese dato. Obviamente, y acá también estaba involucrado Scioli, la versión de que la chica fue secuestrada por una red de trata era mucho más romántica, mucho más afina a las preocupaciones de la época, que reconocer que ya para entonces el narcotráfico se estaba llevando a los chiquitos. Entonces, fíjate que, digo, y todos estos grandes casos, Nora Dalmazo, Isma mismo, te das cuenta que el periodista, insisto, se pone en ese lugar de comentarista. La fuente oficial dice, y lo ves todos los días, citan un tuit, hay noticieros que hacen un noticiero alrededor de un tuit. Hoy escuchaba que muchos movileros le preguntaban al presidente, presidente, ¿leyó los tuits de la expresidenta? Digo, tenés el primer mandatario en el país. Parecen de ese programa, ¿viste los programas de Cimento en el verano? Que dice, ¿viste lo que dijo fulanita de Vid? ¿Viste que le preguntan a una vedeta a otra? Digo, ¿qué estamos preguntando?
Sí, el otro caso que te ibas a plantear, que también lo hablábamos la semana pasada, que yo dije, este es un ejercicio para darle a estudiantes de periodismo, es decir, desde que se empezó a rumorear sobre el famoso bono de fin de año, hasta que se empezó a ver contactos entre el gobierno y la CGT, hasta que se hizo la reunión y hasta que ya sabemos cuál es el resultado de esa reunión. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que se especuló? Todos que decían que no, era sí o sí se iba a ir a paro. Otros que decían que unos estaban intransigentes. Otros, ver realmente dónde están los datos y si hay alguien que haya acertado. No sé, pongámosle la palabra, que haya sabido, que haya investigado, que haya tenido buena información de cómo iba a terminar esto, que creo que no sé si encontramos a alguno.
Pero es que estamos acostumbrados a hablar de anuncios. Nos tiran un anuncio y ya nos ponemos a conversar. ¿Será bueno, será malo, será sí, será sa? No hablamos sobre hechos.
¿Y esto nos pasa a nosotros o pasa en el mundo?
No, eso nos pasa a nosotros. En esta investigación que terminé que te contaba que terminamos, esta es una investigación que se hizo en 30 países. Me llamaba la colega que es de una universidad extranjera que coordina el estudio y me dice, no puede ser que la Argentina le dé tanto periodismo opinador. El periodismo opinador en Argentina es 4 veces más que cualquier otro modelo de periodismo. Que el periodismo de investigación, que el periodismo social, que el periodismo incluso del de info y entretenimiento. ¿Y qué es el periodismo opinador? Es un periodismo que no ofrece evidencias fácticas de dónde saca sus inferencias, ¿no? Entonces, se dice, sí, parece que estaba enojado o se lo vio molesto por tal cosa.
O dice su entorno que...
El 60% de las notas que analizamos en el estudio, que abarca 2 años, o tiene una fuente o no tiene ninguna. O sea, más de la mitad de las notas de los principales diarios argentinos tiene menos de una fuente. Y la segunda nota, después de ese 60% que yo te decía que es el Estado como fuente, es la fuente anónima. Lo cual también te está hablando de ciertas dificultades del periodismo de contarle a la sociedad. ¿Por qué no le puede contar de quién le pasó la información? No le puede contar por qué no puede develar su fuente, porque eso también tiene que ver con compromiso. Y paradójicamente, para seguir con el ejemplo que empezó la charla, que es Scioli, Scioli fue el candidato que más espacio tuvo en los medios el año pasado. Y la pregunta es, ¿pero entonces de qué hablaban cuando aparecía Scioli en los medios?
Sí, claro.
Lo interesante es que eso tampoco le sirvió para asegurarse un triunfo.
Bueno, se daba el contexto particular de que también que tuvo más presencia en los medios y muchos de los medios eran medios muy afines o totalmente cooptados por el gobierno, entonces la pregunta incómoda tampoco iba a aparecer, ¿no?
No, pero incluso en los medios, y en los medios críticos, como no tenían acceso porque él no aceptaba las entrevistas, tampoco había preguntas críticas. Entonces, en los dos es el mismo modelo de comentar el video que mandó del lanzamiento, una típica que tiene que ver con este tema de inseguridad, ¿cuántas veces se recibieron camadas de policías? Entonces todos comentaban, ah, mira, hay nuevos policías. Nadie se preguntó qué formación tenía, de dónde venían, qué preparación, con qué elementos estaba, si había lugares para recibir esas... Nosotros comentábamos que, y la inauguración, y se mostraba la mayor parte de los medios, tampoco va a filmar, sino que muestra las propias imágenes que produce la fuente oficial. Eso sigue pasando, quizás menos, digamos, ahora con una apertura en donde hay, digamos, algunos funcionarios que aceptan preguntas, pero con la paradoja que un periodismo acostumbrado a no preguntar, también o le pregunta si leyó el tuit o le pregunta cómo se siente con el tema de las tarifas. Yo esa pregunta la he escuchado durante los 3 meses que duró la crisis de tarifas. Iba a la conferencia de prensa y la persona que tenía la solvencia técnica para responder le preguntaban cómo se siente. Claro. Es una pregunta impresionista. Que todo bien, pero a mí la verdad que si un ministro se siente apenado por el tarifazo, no me cambia la historia. Me interesa saber si las tarifas tienen una base técnica, que me expliquen cómo las van a pagar y a qué se responde. Creo que estamos acostumbrados a discutir dichos y nos olvidamos de los hechos. Porque los dichos nos sirven para quedarnos en nuestra cómoda posición de que yo tengo razón, y los hechos, a veces, como estos hechos absolutos, que nos enfrentan a un chiquito de 13 años teniendo que defender a su familia, nos plantean tantas preguntas, tan incómodas, que, bueno, puedo entender que el periodista no quiera hacerlos porque la verdad son muy incómodas.
Gracias, Adriana. Siempre es un gusto disfrutar de tu claridad.
Bueno, gracias. Un abrazo para todos.
Gracias, un beso grande.
Gracias por el llamado.
Adriana Amado es docente, es investigadora, es escritora. Su último libro se llama Política Pop. Lo hemos comentado acá. Somos además grandes admiradores de su claridad, sí, y de la forma que tiene de ver la comunicación, bastante distinta a la que por lo general los comentaristas de comunicación también tienen, ¿no? 3:30.